nación donde el individuo toma formación. Y si no formamos un mejor hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad. Donde existe el amor, gente unida y harás familias de todos los pueblos. Únanse en el amor a Dios. Familias de todos los pueblos, únanse en el amor a Dios.
Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de En Familia con Nuestra Fe. Estamos nuevamente listos para compartir con ustedes. Y bueno, siempre decimos que el tema de hoy es importante, pero definitivamente creo que el tema que vamos a tocar hoy está tan desafortunadamente tan de moda que yo sé que puede servir tal vez para muchos de ustedes que nos están escuchando o para personas que nosotros conozcamos que estén pasando por una situación y que podamos ser una luz de esperanza y podamos darles una guía. Pero para ello tenemos a alguien que a nivel espiritual pues tiene experiencia en este tema y que sé que nos va a dar luz y claridad. Así es de que Padre Carlos Vargas, bienvenido.
Hola, hola, buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora pasa este programa, pero entonces Dios los bendiga y aquí estamos compartiendo con ustedes.
Bienvenido Padre, bienvenido Cucho también.
Gracias Marcela, encantado de estar aquí contigo y con el Padre Carlos, una bendición tenerlo aquí Padre, gracias.
Gracias.
Bueno, pues vamos a arrancar y el tema que vamos a tocar hoy es justamente cómo superar la depresión. Así es de que estoy segura que muchos han pasado o están pasando por este tema o conocemos a alguien, adulto, niño, joven, que esté viviendo un problema de depresión. Así es de que justamente nos vamos a enfocar en este tema y vamos a arrancar poniéndonos en esa presencia del Señor, haciendo una oración. Y de verdad yo los invito a que nos concentremos en esta oración para abrir nuestra mente, nuestro corazón y que de verdad podamos recibir este mensaje hasta lo más hondo de nosotros. Padre, nos ayude.
En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.
Amén. Amén.
Señor Jesús, presentamos este programa, te pedimos la gracia de tu Espíritu para que en este programa podamos descubrir tu presencia, tu amor, tu misericordia. Que pedimos por cada persona que nos escucha, cada persona que experimenta en su vida depresión, para que todo lo que esté viviendo le permita descubrir esa presencia de Dios, Dios llegue a su vida y pueda experimentar el amor de Dios. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Así es de que, pues, sin más ni más, vamos a arrancar, vamos a sumergirnos en este tema, Padre. ¿Qué puede contarnos un poquito de la depresión? Sé que tiene por ahí una cita que nos puede dar claridad en este tema.
Vamos a tomar la Biblia. A veces nos habla de los temas y a veces no tenemos como una cita bíblica. Hoy tenemos, vamos a usar esta cita bíblica que nos puede dar unas guías acerca de la depresión tomada del libro de los Reyes, Primera de Reyes 19:1. Y vamos a hablar acerca del profeta Elías y la situación que él vivía. Dice así, comencemos desde el versículo 1. Ahab contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a cuchillo a todos los profetas. Jezabel mandó a decir a Elías, que los dioses me maldigan una y otra vez, si mañana a la misma hora no he acabado contigo como tú le hiciste con ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Llegó a Beerseba en el territorio de Judá, y allí dejó a su sirviente. Se adentró en el desierto durante todo un día de camino. Luego fue a sentarse bajo un retamo y pidió la muerte. Basta ya, dijo, Yahvé, toma mi vida porque ya no valgo más que mis padres. Se acostó y se quedó dormido. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. Y bueno, vamos de lleno, Padre.
Miren, arranquemos con la palabra para que nos oriente un poquito. ¿Qué fue lo que le pasó al profeta Elías? Primero, pues él tuvo una experiencia grande de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Le ganó a los profetas de Baal, a los que estaban ahí, estos sacerdotes de Baal. Y llegó un momento en el que venían a asesinarlo. Él salió corriendo y llegó también un momento en que tuvo esta depresión. Se metió en una cueva y pidió la muerte. Como quien dice, Señor, llévame que ya mi vida no tiene ningún sentido, esto no vale nada. Y mire que se quedó dormido. Dos características que tiene la depresión. Lo primero, la característica de pedir la muerte, de que mi vida no tiene sentido. Y la segunda característica es dormir. Dormir. ¿Por qué? La persona deprimida encuentra descanso en dormir. Entonces, para que nos demos cuenta qué características se pueden dar, o la persona que usted se dé cuenta que puede estar deprimida, yo aquí no voy a entrar en términos pues médicos o psiquiátricos, o no, es algo muy general, es algo simplemente que uno lo encuentra en la parroquia, en las personas, en los amigos, para que tengamos en cuenta.
Sí, eso es muy común, padre. Muchas mujeres no se dan cuenta y piensan que es cansancio, y a veces se despiertan, arreglan a los niños para que se vayan a la escuela y regresan y duermen, y a veces yo he encontrado personas que pasan gran parte del día durmiendo y no nos damos cuenta, y a lo mejor como están en la depresión pues no lo van a reconocer, pero quizás si estamos cerca a alguien que vemos que pasa cansado, durmiendo, puede ser una primer señal de alerta.
También no solo durmiendo, hay personas que se la pasan viendo televisión todo el día, ¿no? Viendo telenovelas, y, uh-huh. y también es una forma de expresar depresión, es una forma de escapar, ¿no? De meterse en el mundo ahí de la telenovela, de la Julanita, de sus problemas, y llega un punto en el que la persona quiere escapar de su realidad, o sea, mi mundo, uh-huh. es muy pesada la carga que yo llevo, es muy difícil lo que yo hago. Entonces, tener cuidado con cómo se expresa la depresión y cómo lo está viviendo.
Padre, hemos tocado otros temas también que son importantes, y no, pues nos iríamos en otro tema ahora, pero también el abuso de drogas, de alcohol, algunos vicios como puede ser el Facebook, la televisión, también son señales de depresión.
Claro, porque es que cuántas personas se escapan en una borrachera, en una droga, para calmar algo que tienen adentro. Uh-huh. Estoy aburrido, o pues, la tomada, por ejemplo. Hablemos así, personas que se sienten solas, que están en una casa y pues destapan una cerveza, un vinito, ¿no? Y pues se ponen un poquitico high, ¿no? Ahí se ponen un poquitico calientes ahí con la tomada. Uh-huh. Pero ¿qué, a dónde me lleva la depresión? Porque es que lo que uno se imagina es que la persona deprimida es el que está ahí como caído, como que no quiere hacer nada, la mujer que ni se viste, está con la pijama todo el día. Uh-huh. No, es que la depresión se expresa de diferentes formas. Ahora, cuando yo hablo de depresión, no hablo de la depresión médica, ¿no? De uh-huh. que necesita psiquiatra, que necesita ya medicina, que de pronto necesita un tratamiento de ir a un lugar. No, estoy hablando de esa depresión de que la vida como que uno no le encuentra sentido, como que se cansa, como que para dónde voy. Y muchas veces todo está bien. Uh-huh. Hablar con la señora, por ejemplo, que le pregunta a uno, bueno, señora, ¿y por qué se siente mal? ¿Qué tiene? Que no, padre, que la vida, que estoy cansada, que mire, que los hijos. Y le pregunta a uno, ¿y su esposo la apoya? Sí, es un buen hombre, me trata bien, responde por los hijos. Bueno, eso es un hombre buenísimo. ¿Y tienen problemas económicos? No, pues hay trabajo, tenemos una buena casa, un buen carro. Bueno, ¿y qué será lo que le está pasando a esta persona, no? Uh-huh. Necesita una ayuda. Ahora, necesita una motivación. Uh-huh. Hablábamos de pronto personas, no, muchos de nosotros venimos de lugares abiertos, del rancho, de la calle, de andar descalzos, del viento, del río, y llegar aquí a una urbe como Atlanta, en donde pues es la calle, la autopista, uh-huh. el carro, y mucha gente llega y se encierra en un lugar, uh-huh. y la soledad que se vive en este país, o sea, Estados Unidos. Nadie habla de la soledad de Estados Unidos, nadie cuenta lo que se vive, el cerrado en una casa. Nosotros teníamos familia, teníamos compartir, salíamos, jugábamos, estábamos en actividad, ¿no? Nos íbamos la bola de amigos ahí para el río a bañarnos. Uh-huh. Aquí, dígame, uno encerrado en la casa, por eso es que la gente le da por ver televisión, por eso es que se pegan a las tabletas y a los teléfonos, y ese es el mundo, ¿no? El Face, y uh-huh. por eso es el escape cuando allá teníamos la libertad de ir, de venir, de caminar. Aquí, por ejemplo, señoras que vienen y se encierran en una casa, uh-huh. y se deprimen, porque es que ver televisión todo el día deprime.
Claro.
Deprime, eso deprime claro. a cualquiera. Entonces, ¿cómo expreso y cómo vivo eso?
Sí, la verdad es que venir de un área de una zona, por ejemplo, que sea agraria, agrícola, uh-huh. O sea, que estar en el, vivir en como decimos en mi tierra, en el campo, y venirse uh-huh. a vivir a una zona urbana donde hay que estar encerrado. Y para muchas personas, si uno no tiene papeles, vivir con miedo, que pueden en cualquier momento me pueden venir a, uh-huh. a arrestar, me pueden deportar, lo que sea, pues es una situación que no es fácil. Sí. Y aunque uno no tenga esos, tal vez esos problemas inmediatos personales de con los hijos, el esposo, la esposa, pero es como vivir en una olla de presión, padre, y eso va desgastando a uno.
Y también hay personas que se guardan esos, otra causa es que se guardan, por ejemplo, lo noto mucho en las mujeres, ¿no? Que se van guardando, ¿no? Que el maltrato, lo que, la forma como lo va tratando, la humillación, los golpes, entonces se van concentrando en lo que habla usted, la olla a presión, o sea, explota. Hay mujeres uh-huh. que hablan y no me hagas esto y gritan y todo, pero hay mujeres que no, y hay mujeres que se encierran, hay mujeres que guardan todo ese dolor y lo van concentrando y lo van concentrando y se va a una depresión. Uh-huh. Y ya no quiero vivir, y para qué vivir, y mire que mi marido, y ya la vida no tiene sentido, y para qué, pero entonces, ¿qué? ¿Cuál es la causa? Pues todo ese resentimiento guardado y guardado que se expresa en una depresión.
Ayer, padre, justamente en una charla que tenía con un grupo de personas, yo les estaba haciendo una invitación, y creo que hablábamos un poquito antes de empezar el programa de la importancia de movernos, de hacer ejercicio, de salir. Yo pienso que solamente salir de la casa ya nos ayuda a tomar un aire diferente. Yo ayer invitaba a un grupo de personas y les decía, mira, sal, levántate 15 minutos antes, camina 15 minutos si no quieres, o sea, no, que no sea una hora, pero 15 minutos, salte. Y yo le decía, y en esos 15 minutos, desconéctate de la tecnología, desconéctate de todo, piensa en cosas que tengas que perdonar, que tengas que sanar, perdonarte a ti mismo, perdonar a otros, en proyectos que quieras hacer, o sea, aprovecha ese oxígeno rico que estás respirando para hacer algo diferente en tu vida. Y tengo una campaña fuerte, padre, ya el año pasado hicimos como un grupo de 35 personas que hicimos, estamos entrenándonos para hacer carreras, y yo espero que este año dupliquemos el número, y ahí vamos, pero movernos, padre, porque hace falta.
Claro, es que el deporte ayuda mucho, el sudar, el salir. Oye, uno un día, por ejemplo, nosotros los que estamos todo el día manejando, no yendo uh-huh. para acá, para allá, para allá. ¿Qué deporte uno hace en el carro? Ninguno, es solo estrés ahí. Pero el deporte ayuda mucho porque como se come tanto, uh-huh. o sea, se come como tanta proteína y tanta, entonces se acumula. Entonces, ¿en dónde se expresan y por dónde salen esas proteínas y todas esas calorías que tenemos ahí por la comida que se come? Y todo eso puede afectar. Y hay personas uh-huh. que expresan esa concentración de calorías también en depresión.
Uh-huh. Padre, le iba a comentar que mi hija mayor es pues, tiene un negocio de estos de como un gimnasio y un estudio, y hacen ejercicio uh-huh. y no sé qué. Y ella pues siempre está leyendo de todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud. Y me decía que el factor más importante en la longevidad, o sea, en uno vivir mucho tiempo, es el uno tener una red de apoyo. La uh-huh. familia, los amigos, el esposo, la esposa, los hijos. O sea, pero que haya una verdadera comunicación abierta, que uno uh-huh. tenga, uno sentirse seguro que tiene eso. Y que eso es más importante que lo que uno come, que lo que el ejercicio. O sea, que han probado que eso tiene más influencia en nuestra salud que... Y yo creo, padre, que el uno no poder, el uno no tener a alguien con quien hablar, con uh-huh. quien confiarle lo que le está pasando. Yo no soy psiquiatra ni nada, pero siempre he escuchado que uno de los principios de la psiquiatría es que problema compartido, problema resuelto. Uh-huh. O sea, que el primer paso en uno resolver una situación es compartirlo con alguien que por lo menos pueda oír a uno, entenderlo. Y si es alguien que tiene la capacidad de ayudarlo, pues mucho mejor.
Claro. Y ahí está la realidad de nosotros los seres humanos. Nosotros necesitamos compartir con otros, nosotros necesitamos hablar, nosotros necesitamos expresarnos. Yo noto a veces que las personas como que, por ejemplo, el estilo americano, ¿no? Ellos se encierran, ellos les gusta tener su silencio allá y su casita y... Pero nosotros los hispanos no, nosotros necesitamos el ruido, nosotros necesitamos el compartir, nosotros necesitamos la bulla, la gente, estar, ir, venir, hablar, nosotros necesitamos todo eso, el estilo americano es otro, pero nosotros sí necesitamos ese compartir, esa, uh-huh, esa familiaridad, ese abrazo, ese cómo estás, cuál es tu problema. Yo lo noto nomás, es que lo noto nomás en la parroquia. ¿Quiénes son los parroquianos que lo buscan a uno para hablar? Pues los hispanos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos quieren expresar que mi marido, que mi esposa, que los hijos. El americano no. Él está en su mundo, él busca sus ayudas y pues tiene su forma, pero no, el hispano quiere expresar, quiere uh-huh, vivir, quiere caminar, quiere hacer otras cosas.
Bueno, padre, pero también es cierto que sí es la forma de vivir americana, pero si vemos en promedio las estadísticas, el índice de depresión que hay en países, claro, donde todo mundo vive su mundo, esa depresión es altísima. El índice de suicidio se eleva aterradoramente. Entonces, no creo que porque sean americanos estén muy felices, porque si no los índices serían bien diferentes. Eso me lleva a pensar que definitivamente somos seres sociales. En Cursillo decimos que nos salvamos en racimo, o sea, todos juntitos, como muega nos decimos en México. Y por eso creo que tenemos que, como latinos, preservar esa parte de la familia, de la comunicación, de tener ese tiempito de sentarnos en familia y hacer aunque sea una comida. Yo sé que a veces por los horarios, los trabajos, es bien complicado en este país coincidir cuando uno trabaja, estudia, corren para acá, corren para allá, pero tratar de buscar, aunque sea, si no pueden todos los días, un día a la semana, ese tiempito de sentarse, papá, mamá, escuchar a los hijos, escucharse entre pareja, creo que eso nos hace falta, padre.
Sí, sí, uno tiene como una tendencia a encerrarse, ¿no? Uno tiene, uh-huh, la tendencia a mi mundo, a mi MySpace, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, uh-huh, esa forma, eso es como una tendencia que tenemos, y a veces la timidez, y como que a uno le da miedo, y como que será que me suelto. Yo le digo, uno tiene que hacer el esfuerzo de socializar. Oye, con esto, uh-huh, de las redes sociales, la gente se encierra en un teléfono, se encierra en un computador, y no comparten. El otro día estábamos ahí con los jóvenes de la parroquia en una mesa, todos sentados y todos con el teléfono. Y yo lo que hice fue recoger teléfonos. Y le dije, miren, este es una persona real. Este que está al lado suyo es una persona real. ¡Hable con él! Claro. ¿Para qué habla con ese que está en el teléfono? ¡Hable! A ver, pasen los teléfonos. ¡Hablen!
Y ya se quedan mudos.
Y se quedan mudos. A ver, hablen. Entonces yo recogí los teléfonos y me fui. Ajá. Y entonces arréglenselas. Y después, por ejemplo, les prohibimos los teléfonos del tiempo en que estamos compartiendo como grupo.
Sí,
guardados esos teléfonos. Uh-huh. No pueden sacar el teléfono porque todo eso va llenando la gente. Entonces, no comparto con gente real. No sé hablar, no sé compartir, no sé echar carrilla, no sé, uh-huh, burlarme, no sé jugar. Por eso, porque esto tengo que hacerlo, yo tengo que expresarlo. Entonces el muchacho se va encerrando y lo calado ustedes, se ponen la capucha acá arriba. Ajá. Y no quieren ni siquiera que le vean la cara, o se ponen así las mechas aquí en la cara y como que uno ni le ve los ojos ni nada. O sea, encerrados en su mundo ahí, cuadrados. Oiga, salga. Y miren, yo les digo a los papás, tengan cuidado con esos muchachos que se les encierran tanto en la casa. Ajá. De esos muchachos que están metidos en un computador todo el día. Cuidado, uno no sabe en qué anda ese muchacho, eso no es normal, uh-huh, eso no es normal. Entonces, ayúdenle al muchacho. Bueno, muchacho, ¿qué le está pasando? Yo siento que los papás a veces no ni saben qué hacer con estos muchachos, que búsquele ayuda, hable con el colegio, pregunte, el consejero, la persona que está encargada, que hable con él y a ver, ayúdale a salir, uh-huh, porque esto va causando depresión.
Padre, quizá buscar... Adelante, Cucho.
No, le iba a mencionar que en San Brendan hay un sacerdote, el padre Patrick, que no recuerdo el apellido de él, que es este irlandés, y él está con una campaña y ha empezado una cosa, un movimiento que se llama el Dinner Conversation Movement, o sea, el movimiento de platicar durante la cena. Entonces, todas las semanas, uh-huh, publica un YouTube, o sea, un video de estos de YouTube, uh-huh, y lo ponen en distintos medios, de la importancia de hablar en la familia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, pues, bien breve, usualmente es de un minuto y medio. Entonces, por ejemplo, una cosa que dicen, pues mira, para que ese por lo menos ese día a la semana, si lo van a hacer, pues asegúrate de que cocinen algo que le va a gustar a todo el mundo, no cocinen algo que la gente no va a querer ir.
Claro.
Que gran parte de esto es... no es solamente hacerle preguntas a los hijos, interrogarlos como si fuera un fiscal ahí tratando de... Mm. Sino, pues, como tirar una semilla ahí, dejar que se vaya por cualquier camino hasta que los muchachos empiecen a sentirse cómodos participando, o sea, no criticarlos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, cuando dicen algo, pues sí preguntarles, mira, ¿y por qué dijiste esto? ¿Por qué te sientes así? ¿O cómo uh-huh. cómo tú has observado? Básicamente es un curso de cómo platicar, así que hemos llegado a ese punto que no sabemos Imagínense. Ni platicar entre nosotros.
Eso es lo que, y esa es la tecnología, claro, muy uh-huh. buena, todos estos beneficios, todo lo que traemos, pero miren las consecuencias que va trayendo, ¿no? Lo hablábamos en otro programa de darle a un niño un teléfono muy, muy pequeño, ¿no? Al uh-huh. comprarle al niño el teléfono cuando tienen 5 años, o ¿para qué? Para que se empiecen a encerrar en ese mundo. Nosotros crecimos sin eso. Uh-huh. Y miren cómo se desarrolla uno, aprende la competencia, aprende la relación humana, aprende el juego en la calle, cosas que uno en la vida después le sirven. Uh-huh. Pero estos muchachos lo que aprenden es a competir contra un aparato, imagínense. Entonces,
y que el aparato casi siempre gana, padre. Eso es como no torturarse lo mismo.
Sí, sí, sí. Padre, hace un tiempo mi hija me decía, mamá, ¿yo cómo voy a hacer para que el día que yo tenga hijos puedan disfrutar como yo disfruté mi infancia? O sea, que podía salir, montar bicicleta, hablar, jugar con los vecinos. O sea, hoy todos los niños están en una tableta, están encerrados. Y yo le decía, pues involúcralos en una actividad, que salgan a hacer algún deporte, así como lo hice yo con ustedes. O sea, con el vecinito salgan, compre una bicicleta, una patineta, algo, enséñalos. Aunque los demás no usen, pues con que uno empiece, los demás se van a antojar. Entonces, creo que tenemos una labor interesante, padre.
Sí, el otro día entrevistaban a Bill Gates y le preguntaban si los hijos de él tenían teléfono. Y él dice que no. Que y los niños tienen como 12, 13 años. No, eso no es edad para tener teléfono. Imagínense, wow. Bill Gates, el hombre más rico del mundo, y no le da teléfono
a los hijos. Tecnológico, además.
Y no, pues eso, la tecnología avanzada, no. Pero dice que no, que ellos, esa no es la edad para ellos. La edad uh-huh. que están ellos es para compartir otras cosas y aprender otras cosas. Después lo de los teléfonos lo aprenden rapidito. Eso en 2 días ya saben manejar un teléfono. No hay ningún problema con eso, que aprendan a usar la tecnología. Pero entonces es eso, miren todas las cosas que van llevando, todas las características que tenemos en nuestro tiempo que van produciendo la depresión. Todo lo que uno a veces no se imagina, todo lo que tenemos en el tiempo y eso va causando. Ahora, llega el punto en que las medicinas, en que las drogas, en todo lo que la gente se va también tomando estas medicinas, tomando estas y se van... pues van necesitando de cada día más de esto, ¿no?
Padre, se nos está yendo el tiempo, pero cuando nosotros estemos cerca a alguien que podamos detectar que tiene un problema de depresión dentro o fuera de casa, ¿cuáles serían como esos 2, 3 pasos que pudiéramos seguir para ayudarlos? Porque una depresión mal cuidada puede llevar a un suicidio y eso es muy triste.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo lo que recomendaría es escucha a la persona, escúchela y mire... ¿De qué está hablando? Pregúntele, cuénteme qué situación tiene, si la persona se abre para compartir. Entonces pregúntele, a ver, ¿cuál es su problema? No, que me siento mal, que mire que me pasó esto, que estoy viviendo esta situación. Escúchela y ayúdela. Uh-huh. Y también dése cuenta si hay alguna situación de pronto de riesgo. Si hay algún riesgo, por ejemplo, esta persona le manifiesta que ya está pensando en suicidarse y que ya compró la pistola y que lo va a hacer, pues uno lo acompaña, pero ya necesita ayuda profesional. Ya uno necesita reportar, pronto, por ejemplo, si en la escuela, uh-huh. ya necesita reportar esto y decir, mire, este muchacho ha manifestado esto, pues para que pongan atención ustedes que son los profesionales, pues a ver uh-huh. qué van a hacer. Yo creo que manejarlo por ese lado. Ya si la persona se complica mucho, pues es que la ayuda profesional siempre va a ser muy, muy, muy buena, psicólogo, psiquiatra, si es necesario.
O sea que hay que buscar ayuda, padre. No nos podemos quedar con los claro. brazos cruzados y sobre todo cuando dan esas alertas de querer no vivir.
Y yo puedo, pues soy sacerdote y tengo que hablar de esto, ¿no? Y Dios.
Claro.
Dios, yo he tenido personas que ustedes saben, ¿no? Van a un grupo, van a un retiro, van a un cursillo y llegan con depresión y dicen, no, gracias a Dios, ya llevo 2 meses y no me he vuelto a dar la depresión, gracias a Dios, o sea, que Dios me sanó, que Dios, uh-huh. dejé eso, ya encontré motivación en mi vida, ya oro, ya estoy yendo a la iglesia y he podido salir de la depresión. O sea, espiritualmente Dios ayuda muchísimo, porque es que a veces nos quedamos solo con los profesionales. No, Dios también, y la vida espiritual ayuda. Y muchos de los problemas psicológicos y de depresión se solucionan con ayuda espiritual. No necesitan, yo le digo, muchos no uh-huh. necesitan de ayuda profesional. Claro, hay casos que sí, pero muchos simplemente con motivarse, con orar, con tener, rezar el rosario, con ir a la Eucaristía, con tener un grupo, uh-huh. con tener un grupo de amigos, de un movimiento de la iglesia, de estar motivado, que dentro de un mes tenemos retiro y hay que invitar gente y hay que comprar, y todo eso motiva a la persona.
Ahí salimos de la soledad.
Claro, necesitamos.
Uh-huh. Padre, yo tenía un maestro en el Colegio San Ignacio cuando estaba en Puerto Rico, allá con una escuela jesuita, y había un maestro que decía que el que se confiesa y tiene dirección espiritual no necesita psiquiatra.
Ajá.
Claro, quizás haya alguien que sí, ¿verdad? Una depresión clínica o algo, pero
tenía toda la razón su profesor, y yo, eso, hay gente que hace eso, y hay gente que es descarada y le dice a uno directamente, le dice, padre, es que este sale gratis, en cambio el psicólogo sí me cobra. Qué descarado. Yo le digo, bueno, listo, si en eso le puedo ayudar, está bien. Pero eso ayuda mucho, ese compartir. Yo, a mí me ayuda mucho mi director espiritual, y sacar, y como que uno limpiar un poquito la casa de las cosas que va cargando.
Y yo creo, padre, también que cuando uno comparte, sobre todo con alguien preparado, como un sacerdote, ¿verdad? Alguien que tenga experiencia, es que también uno piensa que, muchas veces uno piensa que mis defectos, mis problemas, la situación que estoy pasando, yo soy el único en el mundo que me está pasando eso, así que yo tengo que ser anormal, o tengo que ser un pájaro raro.
El único que ha sufrido todos esos problemas, y por eso los retiros son buenos, y por eso yo recomiendo a la gente siempre, si usted escucha un retiro en su parroquia, vaya, porque los retiros, a veces, depende la línea del retiro, se habla mucho de la realidad humana, y se habla mucho de los testimonios personales, ¿no? A mí se me murió mi mamá, un hijo, me pasó esto en la vida, yo tenía estos problemas, y es bueno, porque eso me ayuda a darme cuenta que hay otra gente que tiene problemas y que ha salido de esos problemas, y que, ay, por mire esta señora, todos esos problemas tan graves que tiene, y yo los problemas que tengo son pequeñitos, y mire cómo me enredo y me ahogo en ese problemito tan pequeño, y esa señora con esos problemas tan graves, y mírela tan contenta.
Uh-huh. O tal vez también tengo un problema grave, pero si ella ha podido, yo también puedo superarlo. Se vuelve esperanza.
Claro, uh-huh. Y Dios es una ayuda grandísima. Busquemos a Dios. Vaya a la iglesia, confiésese, hable con una guía espiritual, un sacerdote, busque, porque todo esto nos ayuda para nuestro crecimiento espiritual, y también para salir de la depresión.
Padre, y en su formación también de tantos años, no solamente estudian teología y toda esta parte, sino también la parte de psicología y consejería.
Sí, también nos dan unas clases de consejería también, de cómo orientar a las personas en casos concretos, en casos de abusos, en casos de todo esto. Ahora hay algo que se llama, por ejemplo, sanación interior, un tema que me gusta muchísimo trabajarlo. Hacemos uh-huh. retiros de sanación interior, y le ayudamos mucho a la gente que tiene heridas en el alma para que sanen esas heridas, porque muchas de esas heridas también causan depresión. Uh-huh. Hay personas que, una mujer que fue abusada cuando era niña, tiene problemas de relación con su esposo en este momento, con sus hijos, le cuesta. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que atacar? Pues la raíz de su problema, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que fue abusada. Entonces, señora, empecemos el proceso de sanación y vamos a atacar la raíz de su problema. Y ya cuando se sana la raíz, ya el resto de las consecuencias, porque es que la depresión no es el problema. El problema es ¿cuál es la raíz de la depresión? Uh-huh. ¿Qué es lo que me lleva? El problema no es la droga. El problema es ¿qué es lo que me lleva a mí a usar droga? ¿Sí? Entonces, lo mismo. Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta.
Bueno, padre, pues muchísimas gracias. Siempre nos quedamos como con querer platicar más, pero se nos fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Familia con Nuestra Fe. Dios lo bendiga, padre. Muchísimas gracias.
Dios los bendiga.
Gracias, Cucho.
No puede nuestra sociedad.